somos expertos en el tiempo cromo, pero hay un tiempo que es Cairo, un tiempo de Dios que cada uno de nosotros debe ir identificando. Estamos en Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis capítulo 1, verso 14. Señales que indican un cambio. Amén. ¿Cuántos saben que vamos a ver nuestra primavera? Gloria a Dios. Nuestra primavera. Gloria a Dios. Donde vamos a ver frutos. Donde vamos a ver un panorama hermoso. Y nosotros sabemos que estamos llamados a caminar en fe, a mirar lo imposible posible y estar siempre en fe. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 14. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día y de la noche. Y sirvan de señales. Ahí está el punto. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Gloria a Dios. Extienda su mano, ore por mí en esta hora. Padre, gracias. Gracias por este momento que tú nos concedes de estar en tu casa y poder compartir tu palabra, poder enseñar tu palabra. Señor, abrimos el corazón, declaramos que somos terreno bueno para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, sean instaladas palabras que nos harán reaccionar de la manera que tú esperas que nosotros reaccionemos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias por este privilegio. Somos tus hijos, Señor, y tú te has acordado de nosotros. Nunca nos has puesto en el olvido, porque estamos en tu mente, estamos en tu corazón. Gracias por el privilegio de amarnos, de ser tan bondadoso para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y aprovechamos ese amor, no para abusar de ese amor, sino, Padre amado, para pedir que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, que nos guarde, que nos cuide, que nos dé más de tu misericordia que llega hasta los cielos. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos seguros por evidencia, Señor, que tu presencia está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro para bendecirnos. Guíanos, Señor, en la palabra, que sea tú, Señor, guiando en esta palabra que tú nos traes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. El domingo pasado hablamos de las estaciones y vimos que hay primavera, verano, otoño e invierno. Y que a veces eso pasa con nosotros, que tenemos señales de primavera, señales de verano, señales de otoño y señales de invierno. Cristianos que están viviendo un invierno todo un año. Y la voluntad de Dios es que vivamos una primavera. Que vivamos una primavera. Gloria a Dios. Y nosotros nos rehusamos a toda frialdad. Cuando amamos, amamos de verdad. No queremos un amor frío. No, no. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero cuánto dice, la maldad no ha llegado a mi vida, el bien de Dios está conmigo. Déjame ver la gente, gloria a Dios. El bien de Dios está conmigo, yo voy a amar, gloria a Dios. Mi amor no se va a enfriar, gloria a Dios. Pastor, denos, por lo menos denos una clave, cómo nuestro amor no se va a enfriar. Bueno, gloria a Dios, seguir orando, seguir buscando el rostro de Dios, seguir, gloria a Dios, congregándonos, leyendo la palabra, creyéndole a Dios. Gloria a Dios, negarnos a estar en cualquier estado de frialdad, negarnos a estar en un estado negativo, sino siempre en el nombre de Jesús, movernos en la gracia de Dios, que es la que nos guarda, nos bendice, gloria a Dios, para seguir y orar la oración que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera: líbranos del mal. Líbranos. ¿Cuántos levantan su mano? Líbranos del mal. Porque es el mal que enfría el corazón. Es el mal que nos enfriamos para con Dios. Líbranos, oh Dios, del mal. Gloria a Dios. Entonces vimos que hay señales que indican que viene la primavera. Hay señales que indican que viene el verano. Gloria a Dios. Hay señales que indican que viene el otoño, que viene el invierno. Esas señales donde se caen las hojas. Ya nosotros sabemos que estamos entrando en un tiempo donde ya tenemos que comprar el abrigo o sacar del closet el abrigo viejo que tenemos, porque ya viene lo que es el invierno. Amén, gloria a Dios. Entonces, vimos algo. Dios usa señales de cambio para que nosotros podamos entender un proceso o entender una situación o poder entender algo que nos va a ayudar para ser librado de un mal. Hay una señal que Dios le mandó al pueblo de Israel y es la señal de la sangre. ¿Se recuerdan esa señal? La señal de la sangre. Dios dijo: maten un cordero, maten un cordero, y la sangre de ese cordero la van a poner o a rociar en la entrada de la puerta de su casa. Entonces ellos agarraban esa sangre de ese cordero y la ponían en la puerta de su casa. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque Dios le había dado instrucciones. Si seguimos las instrucciones divinas, no irá bien. Si seguimos las instrucciones divinas, gloria a Dios, podemos ser librados de tanto mal que está destinado a un mundo pecador, a un mundo que se ha olvidado de Dios. Entonces tenemos que seguir la señal, y dice que esa señal que se ponía en la puerta le iba a indicar al ángel de la muerte, iba a venir el ángel de la muerte, pero cuando veía la señal de la sangre no iba a entrar a esa casa, porque veía que esa sangre estaba hablando de la obediencia del pueblo de Dios. Es simple. ¿Qué le hablaba a esa sangre? Bueno, de la obediencia del pueblo de Dios. ¿Qué está usted dándole a entender a Dios cuando usted viene a los servicios? Obediencia. ¿Qué usted le está dando a entender a Dios cuando practica la palabra? Obediencia. Y el creyente, amado, tiene que vivir en obediencia. Sin obediencia, amado, no hay bendición. Es precisamente por eso que llega un momento donde nosotros tenemos que decidir o ser obediente o seguir en desobediencia. Porque se trata de obediencia. Lo que Adán dañó en desobediencia, Cristo lo arregló en obediencia. Cristo lo arregló en obediencia. Cristo aprendió obediencia. Gloria a Dios por lo que padeció, dice la Biblia, que aprendió obediencia. Entonces, nosotros queremos seguir en la bendición de Cristo, por eso seguimos en obediencia. Porque a veces decimos: ¿qué culpa tengo yo? No nosotros, algunos dicen: ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán? ¿Por qué yo tengo que pagar por lo que hizo Adán? No, es que nosotros todavía seguimos en desobediencia. No es solamente la desobediencia de Adán, sino la desobediencia de nosotros mismos, que es constante. Entonces tiene que venir Cristo, morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar sangre que nos limpia de todo pecado. Y la obediencia de Cristo es la que ahora manifiesta una gracia, un tiempo de gracia, para que yo lo aproveche y entre en ese tiempo y sea librado del mal. Y se ha librado del mal. Entonces Israel en obediencia puso aquella sangre. Y fueron librados de lo que es el juicio que había llegado. Que había llegado a Egipto. Gloria a Dios. Entonces, en Génesis 1:14, que es lo que hemos leído, está pasando algo muy extraordinario. Dios está creando puntos de referencia en un orden perfecto. Lo que la creación de Dios es un orden perfecto. Los científicos están sorprendidos, los que pueden mirar y estudiar allá arriba, ellos ven un orden perfecto. Y entonces cuando vemos que Dios está hablando, que haya lumbrera en los cielos, en la expansión de los cielos, está hablando de puntos de referencia que indican un orden perfecto. Y esto ponía el orden de lo que hoy conocemos, que es día y noche. Eso pasa, amado, es un orden perfecto. Hay un eje invisible en los planetas. Hay un eje invisible que dicen los científicos que si esa rotación y traslación que hacen se mueve un poquititico, ya se terminó todo. Hay una catástrofe enorme. Mire lo que Dios hace, un orden perfecto para que todo camine bien. Por eso la iglesia está llamada a ser una iglesia con un orden. Nuestra vida, amado, estaba desordenada en el mundo. Ahora estamos aquí para ser ordenados y caminar en ese orden perfecto para que la voluntad de Dios reine. Pero qué triste que a veces nosotros nos llamamos cristianos y andamos en un desorden. Y no andamos en el orden bíblico y no andamos en el orden. Y por eso hay tantas consecuencias que tenemos que pasar, porque no estamos en ese punto de referencia que Dios nos marcó en la palabra. En ese punto de referencia que Dios nos enseñó cada domingo. Gloria a Dios. O sea, estamos hablando de todo un sistema creado en los cielos. Diga conmigo, hay un sistema creado en los cielos. Y ese sistema se iba a mover en un orden perfecto para dar paso a lo que nosotros conocemos como la primavera. La primavera viene porque todavía hay un orden perfecto que Dios estableció. Todavía hay un orden perfecto para que venga el verano. Hay un orden establecido por Dios en los cielos para que venga el otoño y para que venga el invierno. Todo eso ocurre en ese orden. Y usted ve que el ser humano, el orden de Dios, siempre trata de corromper el orden de Dios. Lo que vive el mundo es una corrupción. ¿Qué es lo que es corrupción? Que se añade algo que no pertenece a ese sistema. Lo que es corrupción es que viene algo que no es de ese sistema y corrompe todo. Entonces eso se llama desorden, eso se llama corrupción. Y lo que si todo anda muy bien, pero se viene algo que no es parte de ese sistema, entonces se daña. Y lo que ha hecho el hombre con todo este sistema que Dios ha creado es dañar lo que es la capa de ozono. Está dañada la capa de ozono. Por eso decimos, pero ¿qué está pasando con el mismo tiempo climático? Porque se está añadiendo algo que no es parte de lo que Dios creó. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Lo que se llama desorden en nuestra vida es algo que se ha infiltrado, que ha entrado, que no es parte de lo que Dios ha creado. Dios no creó al hombre para que se muera. Lo creó para que viva una vida eterna, alabándole, glorificándole y exaltándole por siempre. Pero entonces entró algo que no es parte de la vida del hombre, que es el pecado. Y cuando entró el pecado, entonces también entró la muerte. Y por eso este cuerpo se va deteriorando. Por eso este cuerpo se va muriendo día a día. ¿Por qué no morimos? Alguien pregunta, ¿por qué no morimos? Bueno, por el pecado. Porque llegó algo que trajo corrupción a este cuerpo y por eso se va envejeciendo. Pero Dios quería, amado, que siempre andemos en vida. No en muerte, pero cuando llega algo. Por eso nosotros como iglesia también, cuando la iglesia va en avance, cuando la iglesia va en bendición, nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales para evitar que algo corrompa lo que va en avance. ¿Qué pasa muchas veces en las iglesias? Que las iglesias van en avance, pero llega algo y corrompe. Todo lo que llega que no es de parte de Dios viene para corromper, para dañar. Gloria a Dios. Pero yo sé que usted no vino para corromper. Usted vino para ser parte de todo el sistema que podemos decir que se llama iglesia. De todo lo que se llama iglesia. Usted es parte de algo maravilloso que va a hacer que esto funcione. Eso es lo que no hemos entendido. Gloria a Dios, llegamos a la iglesia de manera religiosa, salimos de manera religiosa y se nos olvida que somos parte de un cuerpo para que ese cuerpo le dé la gloria a Dios y se vea la gloria a Dios y caminemos en gloria. ¿Usted está oyendo? De hecho, para que haya bendición y salvación debe haber, nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, armonía. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía ¿qué? Bendiciones y salvación. En armonía, gloria a Dios. Y entonces, estamos hablando de señales que indican un cambio por medio de un tiempo determinado. Un tiempo da una señal para que pase algo. Gloria a Dios. Podemos hablar, podríamos decir, gloria a Dios, ¿por qué usted se para en la luz roja? Si usted no vive en Santo Domingo, estoy aquí. Y en Puerto Rico, gloria a Dios. Y también en Colombia. Y en Ecuador. Gloria a Dios. ¿Por qué no paramos en la luz roja? Porque ya entendemos que es una señal de pare. Ya entendemos que nos cuesta un poquito de trabajo entender que la luz amarilla es para que vayamos disminuyendo la velocidad, pero algunos aceleramos. Gloria a Dios. Si le hablé a alguien es pura coincidencia. Gloria. Y ya entendemos que la luz verde es para seguir. Gloria a Dios. Y hay señales, amados, que van indicando algo. Y entonces estamos hablando de temporada, estamos hablando de cambios que se van produciendo en un tiempo determinado. Es un tiempo, amado, de parte que es parte de un ciclo de la vida. Parte del ciclo de la vida. Por eso es que Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: "Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora." Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo, amado, gloria a Dios, de nacer. Hay un tiempo de producir. Todo tiene su tiempo. Pero muchas veces, amado, no podemos identificar los tiempos que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, momentos. Los momentos que Dios tiene para nosotros. Porque estamos entretenidos en otra cosa. O estamos distraídos. O estamos ciegos, o algo está ocurriendo que no está bien en nosotros, que no podemos entender cuando es el tiempo de Dios de avanzar y de seguir hacia adelante. Y tenemos que entender esos tiempos. Entonces, cuando no entendemos los tiempos de Dios, amado, empezamos a frustrarnos. Todo tiene su tiempo. Y ahora es el tiempo de alabar a Dios. Ahora mismo es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo, pero a muchos se le pasa por alto. Y entonces, Señor, ¿por qué no he recibido tal bendición? Bueno, yo mandé señales en un tiempo para que tú hicieras algo. No lo hiciste. Gloria a Dios. Estaba en otra cosa. Gloria a Dios. Y a veces somos de los que dejamos escapar el tiempo de bendición. ¿Cuánta gente está dejando escapar el tiempo de bendición en las congregaciones por un chisme? ¿Cuánta gente ha dejado escapar el tiempo de bendición en las congregaciones porque están buscando algo que sea demasiado perfecto? Están buscando algo que se adapte a ellos y no ellos adaptarse a eso. Están buscando otra cosa que no se llama Dios, perdón, que no es Dios. Y estamos dejando escapar los tiempos gloriosos, los tiempos maravillosos. Yo creo que lo que Dios ha creado, que se llama iglesia, para agruparnos a nosotros como hermanos, son tiempos maravillosos. Tiempo de alabar a papá, de alabar al padre como hermano. Y cuando alabamos a Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Estamos ahora en un tiempo de darle gloria y alabar a Dios. ¿Cómo no anhelar un tiempo como esto? Bueno, al menos que estemos muertos, al menos que no seamos cristianos nada, al menos que no hayamos nacido de nuevo, al menos que estemos operando en una naturaleza humana. La Biblia dice que hay hombres naturales. Y a veces que hay sabiduría que es natural. Y a veces estamos operando en una sabiduría humana para que la gente pueda moverse y entender. Gloria a Dios. Y la sabiduría humana llega a darnos resultados. Porque por medio de sabiduría humana se manipula a la gente. Porque la sabiduría, lo que llamamos psicología, y si empleamos psicología dentro de la iglesia, nos puede resultar un poquito más. ¿Por qué nos puede resultar un poquito más? Porque en psicología nos damos cuenta que el ser humano es muy egoísta. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, si yo entiendo en psicología que el ser humano es egoísta, lo mejor que yo puedo hacer es traer un mensaje que alimente el ego de la gente. ¿Usted está bien? Da más resultado traer un mensaje que alimente tu ego, que te haga salir como el pavo real, que te haga salir con mucho orgullo. Gloria a Dios, da más resultado alimentar tu ego. Pero qué triste que mientras algunas congregaciones alimentan el ego, algunos pastores, algunos evangelistas, algunos predicadores, algunos profetas, alimentan el ego del hombre, que es el yo. Dios quiere matar ese ego y quiere matar ese yo. ¿Usted ve cómo nosotros contradecimos a Dios? Lo contradecimos. Dios quiere, dile que está a tu lado, Dios quiere matar tu ego, dile. Dile con amor, dile, Dios quiere matar tu ego, Dios quiere matar tu arrogancia, Dios quiere matar tu yo, Dios quiere matar esa manera de egoísta de primero yo, segundo yo y tercero yo. Dios quiere eliminar eso, pero nosotros estamos motivando a la gente tan mal que salen arrogantes de las iglesias. De tal manera que el que no usa el traje caro está en maldición. El que no todavía no tiene el carro del año, que no se llama Mercedes, que no se llama, está en maldición, porque ese es el mensaje de hoy. Pero no necesitamos el traje caro o el Mercedes Benz. Lo que necesitamos es que se muera el yo para que empiece una genuina y real relación con Dios. ¿Ustedes están oyendo? Es el yo que me hace rebelarme en las iglesias. Es el yo que me hace rebelarme contra Dios, porque a Dios no le gusta la vida egoísta que muchas veces llevamos nosotros. Dice Dios, cuando ve nuestra vida egoísta, que Él hace esto, mira. ¿Qué yo hice? Estoy mirando el púlpito ahora, ¿de qué? De lejos. No mira de lejos. Nuestra vida egoísta no nos hace servir a Dios, porque pensamos que a nosotros es que se nos debe servir. Nuestra vida egoísta, amado. Entonces, Dios está tratando de matar el yo, de tal manera que usted y yo podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alábale en esta hora. Todo mensaje que promueve nuestro ego, todo mensaje que nos mueve a salir con más arrogancia de la iglesia, es un mensaje que no es del Espíritu, es un mensaje humanista, es un mensaje de humana sabiduría. Necesitamos el mensaje del cielo, que nos manda a arrepentirnos, que nos manda a buscar el rostro de Dios, que nos enseñe que somos hijos de Dios, pero no para andar en arrogancia, que nos enseñe lo que somos en Dios, pero no para irnos en contra de Dios. Dios nos va a demandar un día la vida egoísta que hemos llevado, la vida egoísta que se desarrolla en el ser humano. Iglesia, y todo tiene su tiempo, y es tiempo de saber los tiempos de Dios, cuando es tiempo de adorar, tiempo de alabar. Todo tiene su tiempo. Alábale en esta hora, gloria a Dios. Y usted debe entender que esto es un tiempo de darle la gloria a Dios. Usted no sabe si ahora mismo esto es un tiempo de recibir lo que tú has estado esperando. Porque hay un tiempo de orar lo que queremos, pero hay un tiempo de recibirlo. Hay un tiempo de pedir por la sanidad, pero hay un tiempo de recibirlo. Hay un tiempo. Y a veces dejamos escapar el tiempo. Por eso es que cuando hablamos de tiempo, el tiempo debe ser manejado así como manejamos el dinero. Usted tiene que manejar bien su finanza, su economía, sentarse con la esposa, sentarnos. No, estamos haciendo un gasto que no es. Vamos a planificar las vacaciones. Vamos a sentarnos y planificar, así como nos sentamos y separamos semanalmente o quincenalmente, separamos lo que corresponde para la renta. Porque si no, nos sacan de... Gloria a Dios. Así mismo debemos hacer con el tiempo. Debemos aprender a separar el tiempo. No, este tiempo es de Dios. Este tiempo, gloria a Dios. Aunque todo el tiempo le pertenece a Dios. Pero no que... Porque usted puede decir eso. Pastor, se equivocó. Todo el tiempo le pertenece a Dios. Pero seamos realistas. A veces ni las dos horas le damos de culto le damos al Señor. Entonces, tenemos que ser administrador del tiempo, saber administrarlo bien, para cuando llegue el tiempo de venir a la casa de Dios, podamos llegar. Perdone. No podemos sacrificar el tiempo de la casa de Dios, el tiempo de leer, el tiempo de orar. No podemos sacrificar los tiempos de Dios, porque Dios nos va a demandar que nos daba todos los días 24 horas. ¿Ustedes están oyendo? Seamos buenos administradores del tiempo. Todos tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Ahora, lo sorprendente de todo es que estamos caminando en el tiempo de la vida con eternidad en el corazón. Estamos caminando en el tiempo de la vida con eternidad en el corazón. Si algo hay, le voy a quitar un poquito de ese del feedback que se oye al micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nosotros estamos caminando en el tiempo de la vida con un corazón que tiene eternidad. Usted es usted alguien que tiene eternidad por dentro. Por eso lo material no lo llena, porque lo material es pasajero. Por eso las cosas no nos llenan. Mujer, cuando yo tenga a mi mujer, lo mismo, no te va a llenar. ¿Usted está oyendo? ¿Cuándo? Los solteros. Y por eso es que los casados se quieren divorciar. No nosotros. Nosotros queremos cumplir la boda de plata, de oro. ¿Cuántas bodas que son? Gloria a Dios. Gloria. Cuando tenga mi casa y sigue vacío. Cuando tenga esto. Y siempre la vida es cuando tenga algo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando tenga algo. Cuando alcance algo. No. Miren. Hay eternidad en el corazón del hombre. Hay algo que es eterno. Y todo lo pasajero no llena lo eterno. ¿Usted oyó eso? Eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11, Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Ha puesto eternidad en el corazón. El hombre es alguien que camina con una eternidad por dentro que solo el eterno Dios lo puede llenar. Solo el eterno Dios. Dios es eterno, Él es el único que puede llenar eso. Se necesita por eso una eternidad para saciarnos. ¿Qué se necesita? Una eternidad para saciarnos. El hombre no se sacia con nada. Por eso el que es adicto primero empieza tratando de saciarse con el alcohol, entra en la marihuana y después entra probando toda droga y nunca se llega a llenar. Porque hay eternidad en el corazón del hombre que solo Dios la puede llenar. Gloria a Dios. Ahora, lo sorprendente de esto es que yo soy un hombre que está de paso en esta vida, pero con un corazón eterno. O sea, la vida del ser humano es tan corta para poder saciarse él mismo. Es corta. Se necesita una eternidad para saciarnos. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que el más fuerte dura el 80. Y lo dijo cuando no se bebía soda, cuando... ¿Están oyendo? Cuando no se comía subido de sal, cuando se comía bueno, dice que el más robusto dura hasta el 80. Gloria a Dios. Diga conmigo: nosotros somos de los que vamos a durar más de 120 años alabando y glorificando al Señor. Alguien dígame en esta hora. Se necesita una eternidad para saciarnos. Necesitamos tiempo para saciarnos. Por eso necesitamos al eterno Dios. ¿Por qué estamos nosotros acá buscando a Dios y no nos molesta 2 horas de servicio? No nos molesta porque hemos entendido la eternidad que hay en nosotros, que solo el eterno lo puede llenar. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso debemos identificar las señales que hablan de lo que es la vida temporal para correr a Cristo, mi vida, que es mi vida eterna. Yo tengo que identificar todo lo que es temporal. Gloria a Dios. Porque hay eternidad en mi corazón. Y Efesios 1:23 dice que Cristo lo llena todo en todo. Efesios 1:23 dice que Cristo lo llena todo y en todo. Gloria a Dios. Esto indica que la eternidad del corazón del hombre solo Cristo lo puede llenar. Solo Cristo. Y cuando nosotros descubrimos eso, la gente nos dice: no, pero son fanáticos. No, no es fanático. Es que hay algo en mi corazón que es una eternidad que solo Cristo lo puede llenar. Gloria a Dios. Solo Cristo lo puede llenar. Y antes se hacía énfasis de eso, de que solo Cristo, ahora no es solo Cristo, ahora es Cristo y algo más. ¿Por qué? Porque hemos perdido la vida en el Espíritu. Cristo, cuando miren, lo que se llama, cuando algo se le añade, eso es lo que se llama otro evangelio. Si para yo conquistarlo a ustedes tengo que añadir algo que aparte de Cristo, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Solo Cristo lo llena todo. Los que han nacido de nuevo entienden que solo Cristo es su vida. Lo que hemos permitido, lo que hemos tenido esta experiencia, solo Cristo, aún ni la ley pudo hacer nada, solo Cristo. Cuando usted entienda que lo único que usted necesita, que es Dios, usted va bien. Después, si hay que adornarlo con otra cosa, ahí hay un problema. solo Cristo. Si usted viene a la iglesia porque están dando comida, ropa, dinero, ahí hay un problema. Es más, usted no viene a la iglesia ni para que se les resuelva el problema del hogar, ni para que se, para, ni para sanarse. Usted no viene a la iglesia ni para que Dios le dé un favor. No, no, no. Usted viene a la iglesia solo por Jesucristo. Y el Cristo que usted sigue y busca, aleluya, Él es el reino. Y el que busca primeramente el reino de los cielos, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo vengo buscando solo a Cristo y Él arregla mi matrimonio. Yo vengo buscando solo a Cristo y Él me da de comer. Y Él multiplica los peces y los panes. Yo vengo buscando solamente a Cristo y Cristo sacia todo mi ser. Cristo tiene que dejar de ser el 911 de los creyentes. Cristo es mi adoración, Cristo es mi alabanza, Cristo es mi todo. Y cuando vengan los tiempos de emergencia, mi Cristo, He knows, Él sabe lo que va a hacer en mis tiempos difíciles. Están oyendo, oh gloria a Dios. Tiene que llegar ese momento que yo desarrolle una vida de oración porque amo a Dios, porque amo a Cristo, ese amo y te amo Cristo, y tres veces al día orando porque amo a Cristo, hasta que el diablo se molesta porque yo oro tres veces al día y se inventa algo para que yo sea echado en el foso de los leones. Oh, gloria a Dios. Entonces mi vida de oración no empieza en el foso de los leones. Antes de llegar al foso de los leones, ya yo oraba tres veces al día. El problema es que hay algunos que quieren orar cuando ya están en el foso de los leones. No, nos amados, vamos a desarrollar vida del espíritu, vamos a orar, vamos a buscar a Dios ahora mientras pueda ser hallado. Mañana será otra cosa, pero ahora yo busco a Dios. Por eso Darío, no sé si es Darío, si me equivoqué, gloria a Dios, qué bueno, ya bienvenido, ya sabe que no soy perfecto. fue donde Daniel con la revelación de los que buscan a Dios y le dijo: Daniel, el Dios que tú sirves te ha podido librar. Claro que sí, el Dios que tú sirves ahora tiene poder para librarte mañana en cualquier situación, sea foso de los leones, no importa, hay poder para librarte. Pero a veces, amado, queremos ser socorridos por Dios, buscar el socorro de Dios cuando dejamos pasar los tiempos de gloria. Es triste, amado, que los mejores tiempos de nuestras vidas se los hemos dedicado al mundo. Por lo menos los que ya ahora es que están conociendo a Dios. Los mejores tiempos, los teenagers, toda esa época de los 13. Se lo entregamos al mundo, al pecado. Los 20 se lo entregamos al mundo, al pecado. Los 30, los 40, gloria a Dios. Y cuando en los 45 se nos dio el tablazo, venimos a buscar a Dios ahora. Gloria a Dios. Lo bueno que para Dios nunca es tarde. Lo bueno que para Dios nunca es tarde. Y que Dios en su misericordia te vio en los 13 y te llamó, puso señales de cambios en tu vida y no lo entendiste. En los 20 no lo entendiste, en los 30 no lo entendiste, solamente lo entendiste en un accidente, lo entendiste en una enfermedad, lo entendiste en una tragedia, lo entendiste en un divorcio, lo entendiste cuando te diagnosticaron algo terrible. A veces entendemos eso así. Por eso la iglesia, la que ya conoce al Eterno, al Cristo Jesús, no debe moverse, gloria a Dios, aleluya, por una situación difícil. No, amado, nosotros somos de lo que el Espíritu Santo está enseñando. El maestro de nosotros no es una prueba, no es el dolor, no es una enfermedad. El maestro de nosotros se llama el Espíritu Santo, pero como no lo conocemos, tenemos que pasar por prueba. Como no conocemos al maestro, tenemos que pasar por dolor, tenemos que pasar por tantas cosas para poder entender. Alguien diga, tenemos que escuchar al maestro llamado Espíritu Santo. No es la voluntad de Dios que usted aprenda por medio de una tragedia, por un dolor. ¿Cómo es que la gente entendió después del septiembre 11 que hay que orar a Dios? que hay que agruparnos todos a orar? ¿Por qué tiene que venir una tragedia para nosotros tener ese espíritu de oración? Si ya la palabra nos dice que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar, ¿por qué tiene que, algún hermano tiene que venirle algo feo para nosotros empezar a orar unidos para que Dios sane al hermano? Por llamar a otra iglesia y nos unimos pastores con pastores, Señor, sane ese hermano de esa congregación. No tiene que venir esos tiempos, tiene que venir el momento donde nosotros oremos en todo tiempo. Somos la familia que está pasan años separadas, bastante años separados, hijos que no ven el padre, pero cuando se muere el padre, ahí está toda la familia reunida. ¿Por qué tiene que morirse papá? Para que todos nos reunamos y nos saludemos. Oh, cuánto tiempo no te veía. No tiene que morirse nadie. Nosotros tenemos que planificar nuestros encuentros y decir, oh, gloria a Dios, vamos a reunirnos tal día. Vamos a reunirnos y decirlo claro. No vamos a esperar que nadie se muera para nos reunir toda la familia. Vamos toda la familia a reunirnos en tiempos de bonanza, en tiempos buenos. ¿Alguien oyó eso? Y entonces viene el familiar, 20 años que no veía al viejo, y empieza a llorar, y que le está dando ataque. Ay, si yo fuera el muerto, me paro. Y dije, mira, ahora es que tú vienes a llorarme. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry now. No llores ahora, no llores ahora. Gloria a Dios, porque somos fáciles de unirnos en la tragedia. Pasa algo en Haití, nos unimos y queremos ahora todos ayudar a Haití. Antes de la tragedia de Haití, Haití tenía problemas y nadie se unió a ayudar a Haití. Pasa en Santo Domingo algo, pasa en Ecuador y estamos todos unidos con el Ecuador. ¿Usted está oyendo? Ese es el sistema humano. Gloria a Dios. Ecuador, no, ahí está Manuela Ecuador. Ah, Colombia también, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amado, hay señales que indican un cambio. Señales que indican un cambio. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis. Antes de toda la creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice la Biblia que en medio de todo ese desorden, que estaba desordenada y vacía, había una señal de cambio. ¿Qué tan desordenada está nuestra vida? Bueno, yo sé, por la gracia de Dios, hay una señal de cambio. ¿Qué es lo que vemos que no cambia? Bueno, hay una señal de cambio que debe ser obedecida. Hay una señal de cambio, oh, gloria a Dios, que debe ser mirada, debe ser, gloria a Dios. Y yo veo en Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada, vacía, había la señal de cambio que se llama el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de la tierra. Había desorden, pero el Espíritu Santo estaba revoloteando. Gloria a Dios. Hay una traducción que dice que es como hacen las gallinas a sus pollitos. Que las cubre, al huevo lo cubre así. Y el Espíritu Santo estaba listo ya, dándole una señal a Dios, para Dios empezar a crear. ¿Usted está oyendo? Gloria a Dios. Y a veces nosotros pensamos que el Espíritu vino para sentirnos bien. No, es que Dios va a hacer algo bueno. A veces, oh, gloria a Dios, pensamos que el Espíritu se está manifestando. Gloria a Dios, aleluya, para make me feel good. No, es para crear lo que Dios va a hacer. Aleluya. Y, oh, gloria, por eso la iglesia son de dos o tres, pero donde está el Espíritu Santo hay libertad. Empieza a operar algo en lo que se llama iglesia para Dios hacer algo, para Dios dar órdenes. El Espíritu Santo es una señal de cambio. Es una señal. Donde está el Espíritu Santo, hay garantía que las cosas van a cambiar. donde está el Espíritu, si el Espíritu Santo está en tu vida, hay garantía que tú vas a cambiar. Si te llena de Dios, hay garantía que tú vas a cambiar. Donde se mueve el Espíritu Santo, hay garantía de que va a haber cambio. Alguien dígame en esta hora. No importa lo desordenada que esté la tierra, si el Espíritu Santo está ahí para poner orden, aleluya, y nosotros somos obedientes para que ese orden se produzca, gloria a Dios, algo se va a crear de tal manera que será admirable, será hermoso. Por eso, amado, donde el Espíritu Santo empieza a moverse, habrá un cambio. Los demonios, el diablo, tienen tanto terror en una iglesia donde se está moviendo el Espíritu Santo. Porque ellos saben que puede salir algo, algo peligroso para el reino de las tinieblas. Oh, gloria, donde esté el Espíritu Santo hay libertad. Usted se mueve en libertad. ¿Cuántos dicen amén a esta hora? Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios empezó a decretar, a establecer. Y el Espíritu Santo empezó a hacer. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usted en su problema, lo único que usted tiene que decir: Espíritu Santo, estás aquí. Oh, te siento. Ya mismo los decretos del cielo empiezan a moverse a mi favor. Espíritu Santo, te siento en el desierto. Ya mismo se le va a dar orden a la piedra para que boten agua. Oh, Espíritu Santo, te siento en mi desierto. Ya mismo viene el pan que se llama maná. Ya mismo viene a obrar Dios de manera especial. Mientras sientas el Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo se esté moviendo en tu vida, hay esperanza. Oh, gloria a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo era la señal en el día de Pentecostés. ¿Usted oyó eso? De un cambio, de un cambio. Gloria, de un cambio poderoso. De tal manera que los que estaban alrededor sabían que había un cambio, que algo estaba pasando. Gloria a Dios. Yo declaro que el mover del Espíritu Santo será evidente en esta casa. Que alguien se dará cuenta que algo está pasando. Que something is happening. Algo está pasando en esta casa. Déjame ver. Algo está. Oh, gloria a Dios. Algo está pasando en esta casa. Usted no sabe que lo que está pasando aquí cambia, cambia, transforma. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estaba esa señal del Espíritu Santo. Esa señal poderosa el día de Pentecostés. Señal de cambio. De que ahora hay un mover de gracia. Había un mover de ley. De ley que mata. De ley que acusa. Gloria a Dios. La señal del Espíritu Santo. Aleluya. Empezó. Gloria a Dios. A moverse de tal manera. Que estaba dando la señal del cambio. Que venía la gracia. Que venía la gracia. Que venía la gracia. Y la gracia nos iba a salvar. Gloria a Dios. Por eso la señal de cambio en nuestras vidas se llama Espíritu Santo. Amado, si usted quiere dejar de pecar, si usted quiere de estar en desorden en su vida, obedezcamos lo que dice la Biblia. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿Usted está oyendo eso? Efesios 5:18 te dice: sed lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestra vida. Es la señal de un verdadero avivamiento. La señal de un verdadero avivamiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos conduce a una nueva temporada. Cuando llegó el día de Pentecostés estaba anunciando una nueva temporada. Y yo creo que lo que sentimos en esta casa es señal de una nueva temporada. Gloria a Dios. En Génesis 1:11, Dios dijo que se produzcan árbol de fruto, que dé fruto según su género. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto habla de una nueva temporada. Y Dios dijo, produzcase algo. Y hoy Dios declara en el nombre de Jesús que sea productiva esta iglesia como nunca antes. El Espíritu Santo está aquí para producir. producir, y el Espíritu Santo nos ha dicho a través de sueño que este es nuestro tiempo, que este es nuestro tiempo, que este es el tiempo de traer las almas, que este es el tiempo, gloria a Dios. Y yo lo creo, porque lo que dice Dios es amén, lo que dice Dios es el sí en el sí, y es seguro que viene lo que dice Dios. Y Dios dijo, produzcas el árbol del fruto. Aleluya. Y Dios te dice, prodúzcate, multiplícate. La idea de un discipulado, amado, es eso. Que nosotros podamos llegar a ser como Cristo y llegar a multiplicarnos. Es ser como Cristo. Nuestro anhelo debe ser como Cristo. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Adán y Eva se le dijo, fructificad, multiplíquense, gloria a Dios. Y de la manera que Adán iba, gloria a Dios, que Adán iba, gloria a Dios, se iba a multiplicar de una manera buena. ¿Cómo era que Adán se iba a multiplicar? Comiendo bien. ¿Usted agarró esa, gloria a Dios? ¿Cómo era que Adán y Eva se iban a multiplicar? ¿Cómo se iban a, vamos a decirlo así, cómo se iban a multiplicar bien? Ese, ¿verdad? ¿Cómo? Mi español es terrible. Gloria a Dios. ¿Cómo Adán y Eva se iban a multiplicar bien? Comiendo bien. Comieron mal porque el diablo lo guió a comer mal. Entonces, se multiplicaron mal, hijos que se matan. Gloria a Dios. Alguien diga, vamos a comer bien. Vamos a comer bien, gloria a Dios. No vamos a tocar, no vamos a comer de lo que Dios nos ha prohibido para no multiplicarnos mal. ¿Usted están oyendo eso? ¿Usted no ve la gente mala que se multiplica en otro? Qué fácil se multiplica la gente mala. Pero nosotros nos vamos a multiplicar bien, comiendo bien. Ellos podían llenarse comiendo otros frutos, pero se llenaron comiendo lo prohibido. Entonces, yo tengo que comer bien, saludable. Comiendo saludable. Comiendo la palabra que me diga que ame a mi esposa. Gloria a Dios. Que ame a mis hijos, vivir bien, viva bien, iglesia, vivan bien. Sean ejemplo al vecino, sean ejemplo a otro. Vamos a vivir bien porque eso hace que nos multipliquemos bien. Gloria a Dios. Por eso yo de ahora en adelante, cuando yo vea alguna actitud es negativa, yo le digo, mira, cámbiame la dieta. Cámbiame la dieta, ya no coma de lo prohibido, ya no coma de lo que Dios no te dijo, ya. ¿Ustedes están oyendo eso? Gloria a Dios. Vamos a vivir bien. Alguien diga, vamos a vivir bien. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que no hemos comido el fruto. No el fruto prohibido, no. El fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que tener por dentro el fruto. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Adán comieron el fruto que no era. Por eso al fruto prohibido, por eso le fue mal. Usted llénese del Espíritu Santo mañana, tarde y noche, y que el fruto del Espíritu Santo que usted se ha comido empiece a salir, a manifestarse en actitudes de amor, en templanza, en todo lo que tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando todavía estamos comiendo mal, entonces estamos dando manifestaciones de la carne. Póngase de pie en esta hora. Cuando comemos mal, estamos dando manifestaciones de la carne. Alguien que camina y anda en las manifestaciones de la carne, como enemistad, de pleito y un sinnúmero de cosas, quiere decir que se está alimentando para la carne. Por eso Jesús mismo dijo, y se buscó un lío porque dijo eso. Jesús dijo, ellos entendieron que Jesús estaba diciendo, ustedes me van a comer. Gloria a Dios. De acuerdo a cómo nosotros nos alimentemos, es como nosotros vamos a vivir la vida del Espíritu. Si usted está comiendo bien, gloria a Dios, en la vida del Espíritu, hablando, usted está orando, gloria a Dios, usted está comiendo palabra de Dios, usted se congrega, usted vive la vida del Espíritu, usted va a manifestar, gloria a Dios, el fruto del Espíritu. Pero si usted cada día alimenta lo que es las manifestaciones de la carne, y vivimos alimentando la carne, que no me gusta fulano, que odio, y hablando de todo el mundo, no nos ha amado, gloria a Dios, hacer morir los deseos de la carne, lo terrenar en vosotros, y haya en nosotros esa llenura del Espíritu Santo. Si Dios va a hacer algo en una generación que se está perdiendo, va a ser por medio de cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos que se han dispuesto a desayunarse bien, a almorzar bien y a cenar bien. Alguien diga, yo estoy aquí comiendo bien para vivir bien. Déjame ver la gente, estoy aquí comiendo bien para vivir bien. Pastor, dame palabra de Dios, dame pan del cielo. Quiero comer pan del cielo, quiero comer pan de arriba, porque yo quiero vivir bien, quiero multiplicarme bien, quiero caminar bien, quiero que esta iglesia, aleluya, manifieste el fruto del Espíritu Santo. Quiero que se vean los dones, dones de milagro, dones de poder, donde se come bien, el Espíritu Santo está ahí. Que cuando alguien vea tus buenas actitudes, tu buen comportamiento, pueda entender que usted tiene una buena dieta, que tiene una buena dieta, que usted sabe ayunar para que la carne pase hambre, pero que usted no sabe ayunar para que el Espíritu se muera. Aquí si vamos a ayunar, ayunamos para que la carne se muera, para que la carne pase hambre, pero la vida en el Espíritu debe ser alimentada. Perdone, yo puedo hablarle de 300.000, 500, 800.000 bendiciones, pero si usted no empieza a comer bien, todo lo que le llegue se convierte en maldición, todo lo que le llegue se va a corromper, porque lo que va a llegar de parte de Dios quiere hacerte bien. Que come bien. Oh, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gloria a Dios, por esta palabra, oh Dios, que tú nos has dado, hablando de señales de cambio. Y las señales de cambio es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo dentro de nosotros habla de cambio. Señor, te amamos con todo el corazón. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso de seguir hablándonos. De seguir hablándonos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus instrucciones. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor, qué precioso, gloria a Dios. De eso es que se trata, que aún sin hacer el llamado la gente pueda decir yo quiero a Cristo, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, qué hermosa pastora pasa por acá, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, qué precioso, gloria a Dios. Hay mucha presencia de Dios, gloria a Dios. Pasa por acá, Mayra, gloria a Dios. Está una presencia muy linda, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos ama, que nos ama. Yo siento una presencia de Dios. Repite conmigo, Señor Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús. En esta hora reconozco.